Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Damos comienzo a tu almuerzo en Deportes Sport Lunch. Hoy viernes 13 de marzo del 2026, en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Bueno, señores, hay mucha información, específicamente del Clásico Mundial de Béisbol, que todos los puertorriqueños somos Team Rubio. Pero antes, tenemos que hacer una pausa y al regreso, el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, que ya se encuentra con nosotros en Mundial en los Deportes, nos coloca al día de todo lo que está ocurriendo. Así que, buen provecho y no te despegues.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy viernes, feliz fin de semana, pero un fin de semana no cualquiera, porque mañana el Team Rubio vuelve a la cancha. Y es por eso que el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho, nos tiene toda la información. Buenas tardes, Noel.
Muchas gracias, Michelle Vélez, muy amable. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para todo aquel y aquella que está en sintonía de tu Almuerzo en Deportes. Acaba de dar comienzo y sin duda alguna, fin de semana del Clásico Mundial del Béisbol. Ya entramos en la parte de los cuartos de finales, un poquitito ya más adelante. Vamos a estar resumiendo, vamos a estar dando nuestro, como siempre acostumbrado, pronóstico amistoso, pero me voy a la información sobre las chicas aquí en Puerto Rico en el voleibol superior femenino, donde ya prácticamente entramos en la parte final de la temporada regular, y las Cangrejeras de Santurce, increíble pero cierto, aún no han perdido en lo que va de temporada. 17 victorias de manera consecutiva, un equipo que ha sido dominante desde el principio de la temporada, y esta noche precisamente las Cangrejeras de Santurce van en busca de su victoria número 18 cuando se enfrenten a las Pinkins de Corozal. Este juego será en el Coliseo Roberto Clemente Walker. Está pautado para comenzar a las 8:12 de la noche. Mañana no se jugará. El próximo domingo, las Leonas de Ponce se medirán al equipo de las Cangrejeras de Santurce, nuevamente en el Coliseo Roberto Clemente Walker. El partido para el domingo está pautado para comenzar a las 6:12 de la tarde. Ya para la próxima semana, pues entonces ni se jugará lunes ni tampoco martes. Y el próximo 18 de marzo, las Cangrejeras de Santurce, ya ese sería su juego número 20 de la temporada, les tocará enfrentarse a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Juan Aubin Cruz. Este juego está pautado para comenzar a las 8:30 de la noche. Y también el miércoles, el equipo de las Valencianas de Junco se enfrentarán a las Criollas de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza Vidal a las 8:20 de la noche. Y finalmente, el jueves 19, Leonas de Ponce versus las Pinkins de Corozal en la cancha Carmen Z. Figueroa. Este juego está pautado para comenzar a las 8 de la noche. Así que hoy, el equipo de las Cangrejeras de Santurce, jugando como local ante las Pinkins de Corozal, buscando, como dije desde el principio, su victoria número 18 de la temporada. Así que les traje un resumen de lo que está pasando en el voleibol superior femenino ya de cara al final de la temporada regular. Vamos a lo que va a pasar durante esta noche. Ya prontito, pues, esperamos recibir la llamada y comienzo de la participación de nuestro querido compañero José González, donde vamos a estar hablando, obviamente, un resumen del Clásico Mundial de Béisbol para este fin de semana. En torno a los deportes de contacto, los deportes, tanto el boxeo como las artes marciales mixtas, pues les adelanto que uno de nuestros campeones mundiales, para mí, el mío, el favorito, Oscar el Pupilo Collazo, el villalbeño, el cual está invicto, estará defendiendo sus dos cinturones en la división de las 105 libras. Oscar el Pupilo Collazo, el cual está invicto con récord de 13-0, y 10 de sus victorias por nocaut, se enfrenta al mexicano Jesús Jarro. Y debe de ser para mí una victoria, nunca, obvio, yo nunca digo que en el deporte del boxeo uno se puede confiar, un golpe lo puede cambiar todo, pero en circunstancias, pudiéramos decir, hablando de la manera más objetiva posible, entiendo de que esto debe ser una victoria cómoda y bastante fácil para Oscar el Pupilo Collazo, el cual entiendo que debería ganar la misma por nocaut. Así que pues ese es el pronóstico que yo tengo. ¿Dónde va a ser esa pelea? Pues esa pelea será mañana sábado desde Anaheim, California, y a través de la aplicación de Zoom. Oscar el Pupilo Collazo, como dije, estará defendiendo su título de la OMB y de la Asociación Mundial de Boxeo, que lo hacen campeón en el peso paja. Y también dentro de esta cartelera, la pelea estelar en el peso welter, Arnold Barboza Jr. enfrentándose a Kenneth Sims. Esto es una pelea, la división de las 147 libras. Dentro de otras peleas de fémina, Gabriela Fundora, está la hermana de Sebastián Fundora, la Torre Infernal, se enfrentará a Viviana Ruiz Corredor, una pelea a 10 asaltos por el campeonato indiscutible peso mosca femenino en posesión de Fundora. Alexi Rocha, dentro de esta cartelera, se estará enfrentando también a Joseph Joyo Díaz, una pelea a 10 asaltos en el peso welter. ¡Wow! Ya Joseph Díaz está en el peso welter. Recuerdo cuando comenzó. Así que está un poquito, para mí, fuera de peso en el caso de Joseph Díaz. Bueno, dentro de otras carteleras en el deporte del boxeo, mañana desde Dublín, Irlanda, y también a través de la plataforma de Zoom, James Dickens se estará enfrentando a Anthony Cacassi, una pelea 12 asaltos en el peso super pluma. Así que va a haber boxeo este fin de semana. El próximo domingo habrá una cartelera desde Yokohama, Japón. Así que pendiente aquí, el filipino Freshmart se estará enfrentando al japonés Yokichi Iwata, una pelea 12 asaltos por el título mini mosca del Consejo Mundial que tiene el filipino Freshmar. Así que eso es lo que va a pasar durante este fin de semana en el deporte del boxeo. Y también Anthony Olascuaga se enfrentará a Fujiki Imura. Una pelea también, 12 asaltos por el título peso mosca de la OMB en posición de Olascuaga. Así que un poquito complicado a pronunciar ese apellido. Así que esto, como le dije, cartelera de boxeo en Estados Unidos, en Anaheim, California. Allí estará peleando nuestro campeón puertorriqueño. Va a haber pelea también en Irlanda, peleas de campeonato y pelea, como le dije, desde Japón. Así, mucho boxeo este fin de semana, tres carteleras en lugares diferentes. Y dentro de lo que es el deporte de las artes marciales mixtas, pues este fin de semana, mañana sábado, desde el Meta Apex en Las Vegas, Nevada, comenzando desde las 5 de la tarde, una transmisión de Paramount Plus, la pelea estelar en el peso pluma, el norteamericano Josh Emmett, con récord de 19-6, se enfrentará al argentino Kevin Vallejos, que tiene récord de 17-1. Esta cartelera está sumamente interesante porque hay peleadores de muchos lugares diferentes del mundo. Aquí estamos hablando peleadores de Brasil, peleadoras de Canadá, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Francia, Moldavia, Estados Unidos, Brasil, Kazajstán, ¿dónde más? Corea, Bélgica, tengo por aquí México, España, Venezuela, en fin, peleadores y peleadoras de muchos lugares diferentes del mundo. Así que les invito para que vean esta cartelera, que definitivamente debe de estar embestializada y sumamente interesante, comenzando mañana a las 5 de la tarde. Las peleas estelares, pues entonces comenzarán desde las 8 de la noche en adelante. Michelle, ¿todavía no se ha comunicado Josué?
Todavía, Noel, estamos esperando.
Bueno, voy a continuar entonces con la información dentro de lo que tenemos para en el baloncesto de la NBA. Voy a dar los resultados de anoche. Hubo múltiples juegos, aproximadamente 9 juegos anoche en la NBA. El equipo que está de líder en la conferencia del este, los Detroit Pistons, le ganaron 131-109 al equipo de Filadelfia. Phoenix Suns le ganaron 123-108 a Indiana. Mi Orlando Magic necesitaron tiempo extra para vencer a los Washington Wizards. Le ganaron 136-131. Atlanta, los Hawks, 108-97 sobre los Nets. Miami le ganó a Milwaukee 112-105. Y hablando de Miami, durante esta semana, a comienzos de esta semana, a principios de la misma, Van Adebayo, jugador del equipo de Miami, estableció un récord en términos de puntos anotados, 83 puntos en 42 minutos de juego, lo que lo convirtió en la historia del baloncesto de la NBA, el segundo en términos de mayor cantidad de puntos anotados en un juego. Primero, el récord lo sigue teniendo Will Chamberlain, que anotó 100 puntos en un juego. El segundo récord lo tuvo hasta esta semana el fenecido Kobe Bryant, y ya hace 20 años atrás, porque eso fue en el 2006, que había anotado 81 puntos en un juego. Así que Van Adebayo, para mí, de manera sorpresiva, porque me hubiesen preguntado a mí, oye Noel, ¿qué jugador tú crees que va a romper el récord de Kobe Bryant, que va a anotar más de 81 puntos? Jamás en la vida me hubiese imaginado que iba a ser Van Adebayo, pero demostró que tiene la habilidad sobre todas las cosas. Anotó, si mal no recuerdo, veintitantos canastos de un total de 40 y tantos que tiró. Pero también esa noche los árbitros le pitaban todo lo que tropezara con Van Adebayo, porque según tengo entendido anotó sobre 30 tiros libres también. Así que y anotó sobre 7 canastos del área de 3 puntos. Una noche ofensiva que jamás Van Adebayo definitivamente va a olvidar. Dentro de otros resultados, Dallas le ganó 120-112 a los Memphis Grizzlies. Los Denver Nuggets, wow, Tali, le ganaron ustedes anoche a los San Antonio Spurs, 136-131, tremenda victoria para el equipo de los Denver Nuggets. El Thunder, los campeones, le ganaron por dos puntitos al equipo de los Boston Celtics, 104-102. Y finalmente, los Lakers de Los Ángeles le ganaron 142-130 al equipo de los Chicago Bulls. Para hoy viernes, esta noche, tenemos a los Memphis Grizzlies con récord de 23-42. Se enfrentarán a los que ahorita mencioné que son los líderes de la Conferencia del Este, los Detroit Pistons, que tienen récord de 47-18. Eso debe de ser una victoria, para mi entender, cómoda y fácil para el equipo de los Detroit Pistons. El equipo de los Knicks de Nueva York, con récord de 42-25, están visitando a los Indiana Pacers, que han tenido una temporada desastrosa, pero sí, entiendo, obviamente tienen múltiples jugadores lesionados y su armador, su estelar jugador, Tyrese Halliburton, que no ha podido jugar en toda la temporada. Increíblemente, este es el equipo que quedó subcampeón en la temporada del año pasado, cuando se enfrentaron en la final al Oklahoma City Thunder. Este año, miren el récord, 15 ganados, 51 perdidos. Estamos hablando del número a la inversa, 15-51. Una temporada para olvidar para el equipo de Indiana. Los Phoenix Suns, con récord de 39-27, se enfrentan a un rival bastante parecido en términos del récord, 36-29. Es el récord de los Toronto Raptors. El juego de los Knicks y los Pacers, los Knicks salen de favoritos para ganar. El juego de entre Phoenix y Toronto, Toronto favorito para ganar. Cleveland contra Dallas, Cleveland con récord de 40-26. Dallas en una temporada también desastrosa, 22 victorias, 44 derrotas. Quiere decir que ganan un juego, pero pierden dos juegos por cada uno que ganan. Este juego, Cleveland favorito para ganar. Los Pelicans, 22-45, otra temporada desastrosa para los New Orleans Pelicans. Se enfrentan a los Rockets de Houston con récord de 40-25. Houston favorito para ganar este encuentro. Minnesota, 40-26. Golden State Warriors, 32-33. Minnesota sale favorito para ganar este juego esta noche. Utah, el Jazz, con récord de 20-46. Se enfrentan a los Portland Trailblazers, que tienen récord de 31-25. Portland favoritos para ganar este juego. Los Chicago Bulls, con récord de 27-39, se enfrentan a los Clippers de Los Ángeles, que tienen récord de 33-32. Y el equipo de los Clippers sale como favorito para ganar esta noche. Al momento, ¿cómo va la tabla de posiciones en el baloncesto de la NBA? En la Conferencia del Este, en primer lugar, los Detroit Pistons con récord de 47-18, seguidos de los Boston Celtics, que están a 4.5 juegos con 43-23, a 6 juegos los Knicks de Nueva York con 42-25, a 7.5 juegos, Cleveland con 40-26, luego mi Orlando Magic con 37-28, están a 10 juegos, al igual que el Miami Heat, que tiene récord de 38-29, están a 10 juegos. Séptima posición, Toronto, 36-29, a 11 juegos. Atlanta, 35-31, están a 12.5, al igual que Filadelfia, tienen el récord idéntico, 35-21. Y finalmente se colaron en la décima posición, hablo de los Charlotte Hornets, que ya tienen récord positivo, 34-33, están a 14 juegos, y se los había adelantado. Este equipo venía mejorando, ¿y de qué manera? Y es un equipo que lo que me sorprende, tiene mejor juego como mejor récord como visitante que como local. Como local, récord de 14-17, y como visitante 20-16. Así que cuidadito con el equipo de los Charlotte Hornets, que se puede ganar a cualquiera. Eliminados estuvieran Milwaukee, Chicago, Brooklyn, Washington e Indiana. Y soy de los que pienso que ya esto está definido. los 10 equipos que le mencioné que van a clasificar, ya los demás, Milwaukee, Chicago, Brooklyn, Washington e Indiana, estos son hasta el año que viene. En la conferencia del oeste, los campeones OKC, Oklahoma City Thunder, que ayer rebasaron las 50 victorias, tienen 52-15. A 3.5 juegos está el equipo de los San Antonio Spurs, con récord de 48-18. Sí.
Ya tenemos a nuestro compañero Josué González con nosotros.
Buenas tardes, Josué, bienvenido.
Gracias, Noel. Saludos a ti, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, estoy en la parte final de la tabla de posiciones de la Conferencia del Oeste. Cuando quieras, Josué, pues puedes emitir, obviamente, algún análisis dentro del baloncesto de la NBA. Tengo que los Lakers están en la tercera posición, pero a 10.5 juegos con 41-25. Houston 40-25 a 11 juegos, al igual que Denver, que tiene 41-26. Minnesota 40-26 a 11.5 juegos. Phoenix 39-27 a 12.5 juegos. Los Clippers 33-32 a 18 juegos, con récord negativo, pero en la novena posición. Los Golden State Warriors con 32-33 están a 19 juegos, y finalmente Portland 31-35 a 20.5 juegos. Se hubiesen eliminado Memphis, Dallas, Nuevo Orleans, Utah y Sacramento. Josué, ahorita dije que en la Conferencia del Este, para mí, ya están los 10 equipos que van a clasificar. Eliminé a Milwaukee, Chicago, Brooklyn, Washington e Indiana. ¿De acuerdo conmigo o puedes ver un resurgir en la recta final de alguno de estos equipos?
No, estoy de acuerdo contigo. Lo que creo es que puede haber alguna diferencia entre quien termine sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, en ese orden. Me explico. Aquí, ahora mismo Toronto estaba sólido en la sexta posición, pero ha ido en picada. ¿Por qué? Porque hay dos equipos, precisamente el equipo favorito suyo y el mío, que han subido su nivel de juego, han ganado varios partidos consecutivos y de esa manera han desplazado a Toronto. O sea que yo creo que Toronto se va a quedar en la séptima, octava posición por ahí. Y el otro equipo que también está en picada es el equipo de los Philadelphia 76ers. Así que yo creo que entre esos cuatro equipos va a estar decidiéndose quién termine sexto, séptimo, o mejor dicho, quinto y sexto, y clasifiquen directamente, y quien clasifique séptimo y octavo, y entonces vayan al play-in tournament. Yo creo que ahí va a estar la gran pregunta, ¿verdad? Si me preguntarás hoy, veo al equipo de Orlando y al equipo de Miami Heat jugando un baloncesto bien consistente, así que vamos a ver finalmente. Ojalá y sean esos dos, ¿verdad? Son los equipos que a nosotros nos gustan. Pero es lo que veo por el momento.
Aquí hay tres equipos en la Conferencia del Este que se han combinado para estar en una racha ganadora. Ya lo mencionaste, mi equipo Orlando Magic ha ganado 6 juegos de manera consecutiva y 8 de los últimos 10. Miami, tu Miami Heat, de igual manera han ganado 7 juegos de manera consecutiva y 8 de los últimos 10. Pero hay uno que está jugando aún mejor, que son los Atlanta Hawks. Sorpresivamente han ganado 8 juegos de manera consecutiva y 9 de los últimos 10, los que los hace a ellos el equipo que mejor está jugando en la conferencia, en toda la Conferencia del Este y en todo el baloncesto de la NBA, que conste. Este equipo sí que ha tenido un resurgir, para mí, sumamente sorpresivo e inesperado. Luego de los cambios que hizo Atlanta, yo no sé tu opinión, Josué, pero yo no pensé que el equipo de Atlanta, por el contrario, yo dije, van a hacer unos cambios de cara al futuro. No, unos cambios que han dado resultados positivos de manera inmediata.
Noel, hay ocasiones en que un cambio, ¿verdad?, de un supuesto jugador estelar o jugador sólido, el irse de un equipo lo beneficia inmediatamente, muchas veces porque creaba controversias, problemas, otras veces sencillamente porque la química del equipo cambió. Y fíjate lo interesante, porque mencionamos ya el Miami Heat y Orlando Magic. Mencionas a los Atlanta Hawks que también están jugando un baloncesto especial, especializado, perdón. Pero lo interesante es que hasta esta semana, hasta principio de esta semana, el otro equipo que estaba especializado también era el equipo de los Charlotte Hornets. Y estamos hablando de que los cuatro equipos pertenecen a la misma división. O sea, esa división sureste en la que se encuentra Miami, Orlando, Charlotte y Atlanta, estos cuatro equipos estaban completamente embestializados y han de estar noveno, décimo, séptimo, pues prácticamente los cuatro equipos van a ser los que están luchando esa quinta y sexta posición. Se pone bien interesante. Esta semana Miami se ganó a Charlotte y le cortó la racha. Entonces Miami se gana también a Washington, que fue el partido, ¿verdad? El famoso partido donde Adebayo mete los 83 puntos. Y mañana se enfrenta el equipo de Miami y el equipo de Orlando, que es un juego crucial para ambos equipos. De hecho, Orlando le ha ganado en cuatro ocasiones al Miami Heat esta temporada. Le ha ganado los tres partidos que se supone que fuera de la temporada regular, más un partido del torneo este que hacen en medio, ¿verdad? La Copa, NBA Cup, que también les tocó jugar en los cuartos de finales y ganó el equipo de Orlando. Así que si el equipo de Orlando ganara mañana, le ganaría cinco veces al Miami Heat. Miami ha estado jugando muy bien, pero está jugando ahora mismo sin Tyler Hero, sin Norman Powell, sin Andrew Wiggins, sin Kyle Ware. Son cuatro jugadores bien importantes. Así que vamos a ver qué sucede. Pero para mí, el partido más importante del fin de semana es este de Miami Orlando.
Juego mañana a las 8 de la noche en Miami. Y otro juego sumamente interesante es Denver. Está jugando mañana contra los Lakers allá en Los Ángeles. Dentro de los juegos que hay, y, wow, otro juegazo. Charlotte mañana se va a estar enfrentando a San Antonio. Juego sumamente interesante. Así que dentro de los juegos para este fin de semana, vamos a ver por aquí el domingo a la 1 de la tarde. Este lo va a transmitir ABC Puerto Rico. Minnesota contra los campeones Oklahoma City Thunder. Así que juego para los amantes del baloncesto de la NBA, se los adelanto que el domingo, 1 de la tarde, pueden ver este juego a través del canal ABC Puerto Rico. Y como dije, en la conferencia del oeste, pues en términos de rachas ganadoras, los campeones Oklahoma City Thunder han ganado 7 de manera consecutiva y 9 de los últimos 10. Los Lakers de Los Ángeles han ganado 4 juegos de manera consecutiva y 7 de los últimos 10. Los Clippers han ganado 3 consecutivos, 6 de los últimos 10. Phoenix, 4 ganados consecutivos, 7 de los últimos 10. De igual manera, en la conferencia del oeste, ¿das por clasificado a los que están en las primeras 10 posiciones? O porque para mí, ya yo descarto Memphis, Dallas, Nueva Orleans, Utah y Sacramento hasta el año que viene.
Yo estoy de acuerdo, creo que así va a ser. Y qué decepción ha sido del equipo de los Mavericks a este año.
Oye, dentro de ese comentario que hiciste, Josué, Dallas Mavericks, una decepción. Obviamente estamos hablando negativamente, no esperábamos lo que está pasando con el equipo de Dallas, absolutamente para nada. Yo creo que este es el efecto secundario del cambio de Luka Doncic. Y luego, pues, nos trataron de vender el primer jugador seleccionado en el draft, Cooper Flagg, el que tengo que decir que obviamente no es un mal jugador, es tremendo jugador, pero que de la manera que nos lo proyectaron, era que como, no, 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 este le pusieron la capa de Superman, de héroe, este tipo va a poner este equipo en la cima, en el tope. Yo creo que para mí, lo inflaron, al contrario, lo que le hicieron fue daño y ha sido un desastre el equipo de Dallas, de acuerdo contigo. Y en la conferencia del Este, para mí, la decepción, o sea, por mucho, tienen que ser los Milwaukee Bucks, Josué.
Definitivamente, un equipo que ha estado en la mira, ¿verdad? Del ojo público por la situación de Giannis Antetokounmpo, que a mi entender le ha hecho mucho daño esta novela de Antetokounmpo, de que si se va, que si se queda, que si cuántos picks le van a dar. Y la realidad es que el equipo ha salido perjudicado. Yo entiendo que ahora en el verano el equipo de Milwaukee tiene que pasar la página de Antetokounmpo. cambiarlo, buscar buenos turnos, ¿verdad? De draft. Y moverse hacia adelante. Fue una época muy bonita. Ganaron un campeonato con Giannis. Él no quiere estar allí. El equipo no quiere ceder tampoco. Así que van a tener que llegar a algún happy medium porque se están llevando la franquicia enredada, como decimos nosotros.
Bueno, son las 12:31 de la tarde, tenemos que estar hasta las 12:55, nos dijo Michel Vélez. Yo sé que el público quiere saber el plato principal, se lo habíamos dicho, que es el Clásico Mundial de Béisbol, y por ahí está mi tío ya, Ismael Ruiz Avilés, que nos está escuchando y quiere saber nuestro pronóstico, lo que va a suceder desde ya hoy en el Clásico Mundial de Béisbol, donde Josué, tenemos que hoy a las 6:30, pues todavía yo creo que va a estar claro a las 6:30, pues ya al oscurecer, hora de Puerto Rico, el equipo de Corea se enfrentará a la República Dominicana. Y ahora a lo que voy, les voy a traer, obviamente, dentro de la participación de Corea, cuando jugaron, Corea viene del pool D, el pool que se celebró. Perdón, del Pool C que se celebró en Tokio, Japón. Corea terminó con récord de 2-2, dos ganados, dos perdidos. Corea anotó 28 carreras y permitió 19 para un más 9. Anotaron 28 carreras en cuatro juegos. Quiere decir que promediaron 7 carreras por juego, permitieron 19. Pues prácticamente permitieron casi 5 carreras por juego. Así que le pudiéramos poner un promedio de 7 carreras anotadas por juego y cerca de 5 carreras que permitieron por juego. Se enfrentan al equipo de Dominicana, que terminó invicto en el pool D con 4-0. Dominicana anotaron 41 carreras, lo que da un promedio de 10 carreras por juego. Y permitieron 10, lo que da un promedio de 2.5. Si nos dejamos llevar por lo que hizo Dominicana en el pool B y lo que hizo Corea en el pool C, la pregunta que me hago es la siguiente, Josué. No necesariamente nos tenemos que dejar, pero pues pudiéramos decir que el equipo de Dominicana obviamente es una maquinaria ofensiva. Y también el pitcheo hizo el trabajo, porque solamente permitieron 10 carreras. Pero muchos dirán, ah, pero es que Dominicana se enfrentó a Venezuela, a Israel, a Holanda y a Nicaragua. Pero Corea se tuvo que enfrentar a Japón, a Australia, a Chinese Taipei y a la República Checa. Y Corea perdió contra Japón y perdió contra Chinese Taipei. La pregunta que me hago, Josué, ¿qué tú piensas de este juego esta noche? ¿Cuál va a ser el resultado del mismo? Y como siempre, nuestro pronóstico amistoso, ¿cómo ves el desarrollo de este juego y quién gana?
Bueno, sin duda alguna, el equipo a vencer aquí en la República Dominicana es el equipo favorito por mucho. Una alineación para mí la mejor de este clásico. En cuanto a lanzadores, también está ahí como los mejores o por lo menos mínimo top 3. Así que es el equipo que debe ser favorito. Tienes un punto muy importante cuando mencionas que Corea ha tenido mejor fogueo hasta ahora. Se ha tenido que enfrentar a equipos más fuertes que lo que se ha tenido que enfrentar el equipo dominicano, que aparte del juego contra Venezuela, pues la tuvo bastante fácil. Eso es un factor, ¿verdad? Pero por mucho el equipo dominicano es superior. Si te dijera alguna ventaja que tiene el equipo de Corea para este partido, es que definitivamente el equipo de Corea debe saber más del equipo dominicano que lo que el equipo dominicano sabe de los jugadores coreanos. ¿Por qué? Porque obviamente tienen una mayor exposición, ¿verdad? Estar en el béisbol de la Grandes Ligas, tienen más tela de dónde buscar, ¿verdad? En cuanto a estadística. Y los jugadores de Corea, pues muchos de ellos, obviamente, son desconocidos para muchos. Y eso puede tener algún tipo de ventaja. en cuanto a los macheos, ¿verdad? A lo mejor el lanzador no sabe cuál es el punto débil de este bateador y puede ser que le deje un lanzamiento que no debía y viceversa. Pero en general, si me preguntas, debe ser una victoria para mí cómoda para el equipo de Dominicana.
Me dices cómoda, más o menos una anotación final, ¿cuál sería para ti el resultado de ese juego?
Te voy a poner 8 carreras por 3.
Tengo aquí el duelo de lanzadores para este juego. Dominicana tendrá como lanzador iniciador Christopher Sánchez, el cual la temporada del año pasado en las Grandes Ligas, lanzando para el equipo de los Phillies de Filadelfia, tuvo una temporada en bestializado. Ganó 13, perdió 5, efectividad de 2.50, ponchó a 212 bateadores en 202 entradas. Así que ponchó más de un bateador por entrada. Y dice por aquí, en 22 salidas, 3.65, 2.50 de efectividad y 212 ponches en 202 entradas. Por el otro lado, por el equipo de Corea, va a lanzar Hyun Jin Ryu, 26 salidas, récord de 9-7, efectividad de 3.23. En 139 y un tercio de entrada, ponchó a 122 bateadores. Un duelo de lanzadores de calidad élite de Grandes Ligas, pero por lo que sobre el papel, las estadísticas, el enfrentamiento de los dos lanzadores iniciadores, pues tenemos que decir que Dominicana también lleva la ventaja, Josué.
Definitivamente, es que es un equipo bien completo. Este equipo dominicano para mí es el equipo a vencer en este clásico.
Bueno, así que, ¿cuál fue el resultado, Josué? Repite que me diste para ti, para tu pronóstico amistoso. Dominicana gana por cuánto?
8 carreras por 3.
8 carreras por 3. Yo lo pondría un poquito más cerradito, pero sí me iría a favor del equipo de la República Dominicana. Pero quizás un poco más conservador, un juego de un 4-2, quizás un 5-3. Ese sería mi análisis y mi pronóstico. Vamos entonces al segundo juego para hoy, esta noche, comenzando a las 8 p.m. Este juego se va a estar celebrando. El juego entre Dominicana y Corea será en Houston, Texas. El juego entre Estados Unidos y Canadá, si estoy correcto, se juega en Miami. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto.
Bueno, lo mismo que hice con el equipo, con los dos equipos anteriores, pues ahora lo voy a hacer la misma comparación. Canadá viene de jugar aquí en Puerto Rico, en el grupo A, ganó 3, perdió 1, anotaron 21 carreras y permitieron 10, para un más 11 Canadá. Si en 4 juegos anotaron 21 carreras, quiere eso decir que le ponemos un promedio de 5 carreras por juego que anotaron y permitieron 10 para un promedio de 2.5. Así que anotaron el doble de las carreras que permitieron el equipo de Canadá. Por el otro lado, Estados Unidos con igual récord, 3-1, pero Estados Unidos anotaron 35 carreras, pero permitieron 17. En 4 juegos, 35 carreras. Estamos hablando de prácticamente sobre 8 carreras por juego, casi 9 carreras por juego que anotaron, pero permitieron 17 en 4 juegos. Así que, oye, permitieron sobre 4 carreras por juego el equipo de Estados Unidos. Y ahí es donde vamos. Tú no le puedes permitir 4 carreras al equipo de Canadá si quieres ganarle. Es mi opinión personal. El equipo de Estados Unidos terminó con un más 18. ¿Debe de ser favorito Estados Unidos para vencer a Canadá esta noche, Josué?
Perdón, definitivamente debe ser el favorito del equipo de Estados Unidos, un equipo más completo. El equipo de Canadá, pues yo lo tenía, ¿verdad?, pasando a segunda ronda. Creo que es un buen equipo también, pero si miras, ¿verdad?, los dos rosters, tienes que, ¿verdad?, ser objetivo, decir que el equipo de Estados Unidos es un equipo muy superior. Pero sí, como tú muy bien mencionas, si algún punto de vulnerabilidad tiene el equipo de Estados Unidos, es para mí que el picheo, ¿verdad? Es un signo de interrogación. No es que es malo, no es que es malo, pero no es un picheo dominante como lo tiene el equipo dominicano, el equipo venezolano, por ejemplo, que tú miras los lanzadores y tú dices, wow, estos tipos están bien difíciles de batear. En el caso de Estados Unidos, pues tiene muy buenos lanzadores. Ya le sentó uno, que se escapó, dijo que no iba a jugar nada más. Pero la realidad es que ese es el único puntito débil. Pero en cuanto a alineación, pues, como usted dice, este equipo está embestializado y yo creo que para Estados Unidos es un buen macheo este partido contra Canadá. Así que me voy con Estados Unidos.
Te vas con Estados Unidos. Tengo por aquí el duelo de lanzadores entre Canadá y Estados Unidos. El lanzador por Canadá lanza en el béisbol de las Grandes Ligas y la temporada del año pasado lanzó para los Diamondbacks de Arizona. Hablo de Michael Soroka. Dice por aquí, lanzador derecho, gigantón, 6'5", 250 libras, 28 años de edad. En la temporada del 2025 tuvo 22 salidas, 3 ganados, 8 perdidos, efectividad de 4.52, 89 y 2 tercios de entrada y ponchó a 95 bateadores. Hasta ahora en las Grandes Ligas, en 91 juegos, Michael John Rheydon Soroka, 20 ganados, 26 perdidos, efectividad de 3.85 en 415 y 2 tercios de entrada, ha ponchado a 379 bateadores. Pues, voy ahora al lanzador iniciador por Estados Unidos de Norteamérica, Logan Webb, 6'1", 223 libras, 29 años de edad. La temporada del año pasado, lanzando para los Gigantes de San Francisco en 34 salidas, 15 ganados, 11 perdidos, 3.22 de efectividad y en 200 entradas lanzadas, escucha esto, escuchen esto, 224 ponches. Es una máquina de recetar ponches. Logan Webb, en su carrera, 180 juegos ha lanzado, ha ganado 70, ha perdido 53. 3.38 de efectividad. En 1062 y un tercio de entrada ha ponchado a 994 bateadores. Creo que el duelo de lanzadores, ahí ustedes escucharon los números, la comparación, favorece también a Estados Unidos, Josué.
Definitivamente, yo creo que en el papel, en todos los aspectos, el equipo de Estados Unidos es superior.
Así que, y ahora, ¿cuál sería el pronóstico de Josué González para el juego de esta noche entre Canadá? Escogiste a Estados Unidos, pero más o menos un pronóstico amistoso, más o menos cantidad de carrera, ¿cómo ves el resultado final?
Vámonos en este partido con un 5-2 a favor de Estados Unidos.
Estados Unidos, 5-2. Bueno. Luego vámonos ahora a los juegos de mañana. El tiempo avanza rapidito para el pronóstico del juego. Voy a dejar desde Puerto Rico para lo último. Mañana Puerto Rico juega a las 3 de la tarde, pero a las 9 de la noche, Japón contra Venezuela. Yoshinobu Yamamoto, what the, enfrentándose a Ranger Suárez, otro duelo más de lanzadores de Grandes Ligas. ¿Quién no conoce al Yamamoto? La temporada del año pasado, en uniforme de los Abusa Dodgers, 30 salidas, ganó 12, perdió 8, una efectividad de 2.49, 173 y 2 tercios de entrada, ponchó a 201 bateador. En su carrera, en 48 salidas, ha ganado 19, ha perdido 10, 2.66 de efectividad. En 263 y 2 tercios de entrada ha ponchado a 306 bateadores. Qué máquina de ponchar bateadores. Luego, Ranger Suárez, 6'1", 217 de peso, 30 años de edad. El venezolano, el año pasado con los Phillies, 26 salidas, 12 y 8. Ganó 12, perdió 8, 3.20 de efectividad. 157 y un tercio de entrada lanzada, ponchó a 151 bateadores en su carrera. En 187 juegos ha ganado 53, ha perdido 37, 338 de efectividad. Y en 762 entradas ha ponchado a 705 bateadores. Oye, un duelo bastante interesante, Josué, de lanzadores. Ahora, ¿quién gana mañana en la noche? ¿Gana Japón o gana Venezuela?
Bueno, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que de los cuatro partidos este es el más difícil de pronosticar. Tenemos por un lado el equipo de Japón, el actual campeón, con el mejor jugador. Yo creo que ni duda de eso, ¿verdad? ¿Quién es el mejor jugador en estos momentos? Y la cara del béisbol, por decirlo así. Versus un equipo de Venezuela que tiene un gran equipo, para mí, un equipo bien subestimado. Estuvo, oye, aunque cayó bastante atrás en el partido, estuvo a punto de completarle un comeback épico al equipo dominicano, pero finalmente terminaron perdiendo 7-5. Yamamoto, lanzador difícil, Suárez también un lanzador difícil. Yo creo que este va a ser un partido bien, bien, bien interesante. Y va a ser de muchas carreras también, porque son dos equipos que tienen mucho poder ofensivo. 8-7 gana Venezuela. Eso es así.
8-7 y te fuiste con el pronóstico inesperado y sorpresivo en contra de qué, de las apuestas. Josué se va 8-7 con el equipo de Venezuela. Y lo más que me sorprende es que me estás dando 15 carreras total que se van a anotar. Entonces esto va a ser un juego de muchas carreras. Aquí no va a haber picheo entonces, Josué, para ti, porque, wow, 8 carreras Venezuela, 7 el equipo de Japón. Cualquier cosa puede ocurrir. Yo personalmente entiendo de que un juego sumamente interesante. Dominará el picheo, dominará el bateo. ¿Cómo estará este juego sumamente interesante? Yo sentimentalmente no te lo voy a negar. Me encantaría que ganara el equipo de Venezuela, pero pienso que el equipo de Japón se las va a ingeniar para ganar. Así que vamos a ver lo que sucede. Y mañana a las 3 de la tarde, sí, 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, nos estaremos enfrentando Team Rubio contra el equipo que aún no ha perdido, el equipo de Italia. Y el lanzador de Italia, dice por aquí, 24 años de edad, Sam Aldejeri. 6 pies, 1 pulgada, 210 libras de peso, 24 añitos. Dice por aquí que el año pasado tuvo 4 salidas, no ganó un juego, efectividad de 7.90, en 13 y 2 tercios de entrada ponchó a 12 bateadores. Dice que ha tenido 7 salidas como profesional, 1 y 4 es el récord, 6.41 de inefectividad. Y en 26 y 2 tercios de entrada ha ponchado 22 bateadores. Pero en lo que va de clásico ahora y lo que participó en Spring Training, en 2 salidas, ganó un juego, en 4 y 1 tercio de entrada ponchó 4 bateadores y una efectividad de 4.15. Eso a mí no me sorprende para nada. El equipo de Puerto Rico, el veterano Seth Lugo, 36 años de edad, 6'4", 225 libras. El año pasado, 26 salidas con los Reales de Kansas City. Ganó 8, perdió 7, 4.15 de efectividad. 145 y 1 tercio de entrada, ponchó a 125 bateadores. En su carrera, Jacob Seth Lugo, 360 salidas, 64 ganados, 47 perdidos, 3.49 de efectividad. En 993 entradas lanzadas, 954 ponches. En lo que va entre Spring Training este año y el Clásico Mundial, 2 salidas, 1 victoria, 360 de efectividad, lanzó 5 entradas y ponchó 5 bateadores. Josué, ¿quién gana este juego?
Pues mira, un partido interesante, Noel. Vamos a ponerlo en este punto de vista, ¿verdad? Si a usted, si a mí, yo creo que si cualquier persona, antes de comenzar el Clásico, lo hubiesen dicho, mira, el último día de la primera ronda vamos a decidir con quién van a decidir ellos con quién vamos a jugar entre Italia, México y Estados Unidos. Yo creo que el 90 o el 100%, vamos a decirlo así, de las personas que le preguntaran o que le hicieron esta pregunta, te iban a decir, no, definitivamente vamos a jugar con Italia, muchachos. Vamos, evitamos a Estados Unidos y a México. Nos vamos, yo escogí Italia. Luego de ver, ¿verdad?, el desempeño de esta primera ronda, pues diría todo lo contrario. Preferiría jugar con México, hasta con Estados Unidos, que con este equipo de Italia, porque es un equipo que ha jugado un béisbol impecable, demostrando buen pitcheo, buena defensa y sobre todo mucho poder. Un equipo que ha estado batiendo horrores contra todo pronóstico, ¿verdad? Porque tienen un buen equipo, un buen roster, pero jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos. Fíjate que este equipo es de Italia, pero todos son prácticamente nacidos en Estados Unidos y de descendencia italiana, pero son jugadores sólidos. En cambio, Puerto Rico, pues fue su schedule, ¿verdad? Fue de menos a más, empezando jugando con Colombia, terminando jugando con Canadá, que es el equipo más difícil del grupo. Pues no tuvo éxito en ese partido, que al final del día, pues volvemos a lo mismo, con mucho respeto. Italia es el equipo que mejor está jugando, pero aún así, ¿verdad? El equipo de Estados Unidos es un equipo en el papel superior. Y mucha gente te dirá, no, olvídate, jugamos, nos elimina Italia, porque Estados Unidos es el equipo de las estrellas, ¿verdad? El favorito para. Este torneo, Noel, está diseñado para que Japón y Estados Unidos lleguen a la final, vamos a hablar claro. Pero la realidad es que si hay un equipo que ha sido el equipo Cenicienta, es este equipo de Italia. Puerto Rico tiene que buscar la manera de salir agresivo en la ofensiva, lograr carreras temprano, porque este equipo de Italia, aunque ha tenido una muy buena ofensiva, la tendencia ha sido a que no anota muchas carreras en las últimas tres entradas. Y eso, con el relevo que tenemos nosotros, es un factor a favor del equipo de Puerto Rico. Así que,
Esto es
vital.
el tema, Josué.
Ajá.
Dame el
Perdóname.
score final. ¿Quién gana el juego?
Pues mira, me voy a ir con el equipo de Italia ganando el juego 4 por 3.
Italia 4x3. Voy a los números rapidito, ya lo que nos quedan son 2 minutitos de programa. Japón ganó los 4 juegos, anotaron 34 carreras, permitieron 9. El equipo de Venezuela anotaron 26 y permitieron 12. Quiere decir que Venezuela, 26 y 12, anotaron 6 carreras, permitieron 3 por juego, pues, anotaron el doble de la que permitieron. Japón, pues obviamente una maquinaria ofensiva. Japón anotaron un total, el equipo de Japón, 34 y 9. Wow, estamos hablando de 8 carreras y permitieron 2. Así que en ese sentido, el promedio Puerto Rico y Italia, Italia 4 y 0, Italia anotaron un total de 32 carreras, permitieron 11, quiere decir que Italia, Puerto Rico solamente anotaron un total de 15 carreras, pero solamente permitimos 7. El equipo que menos carreras permitió en todo el clásico, en la primera ronda, fue Puerto Rico. Puerto Rico tiene que, obviamente, no puede permitir que el equipo de Italia, oye, promediaron 8 carreras por juego y solamente pues permitieron menos de 3. Puerto Rico, si quiere ganar, tiene que obviamente permitirle poquitas carreras al equipo de Italia y eliminarle los cuadrangulares. Porque este equipo me ha sorprendido algo, es que conectan cuadrangulares. Y le conectaron 3 al pitcheo de Estados Unidos, de Norteamérica y luego a Cuba igual. A los equipos, perdón, al equipo de México también le conectaron muchos cuadrangulares y estamos hablando lanzadores de las grandes ligas. Josué, gracias por tu participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia de Tu Almuerzo en Deportes. Recuerden, Puerto Rico mañana a las 3 de la tarde, hoy a las 6:30 República Dominicana, a la noche entonces el juego de Estados Unidos y mañana en la noche, pues que van a estar viendo el juego entre Japón y Venezuela. Así que para todos, que tengan un bestializado fin de semana. Dios mediante, será hasta el próximo lunes. Excelente fin de semana tengan todos.
Buenas tardes.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Llega la información más...